Duna. Sonidos de tu mundo.
7:01 p.m. ¿Cómo está? Bienvenida a Nada Personal en esta edición de día jueves 27 de junio de 2019 junto a Rodrigo Álvarez.
¿Cómo estás, María José?
Bien, ¿y tú?
Bien, muy bien.
¿Todo bien?
Sí, jueves ya, así que la cosa comienza a hacerse un poco más... menos agotadora.
Sí. Ya se acabó la semana. Además, mañana hay partido.
Hay partido, comienza el octavo cuarto de final de la Copa América, Brasil-Paraguay. Uh-huh. 20-30, si no me equivoco. Y mañana hay lluvia, ¿no?
Mañana va a llover, no sé si mañana específicamente.
Porque en la noche, pero el sábado sí, claro, todo el día.
Es el día completo, así que si usted tiene algún panorama para el sábado, suspéndalo. Porque va a llover durante toda la jornada.
Estamos hablando de fútbol, está hablando Rueda hasta ahora. Ya le vamos a contar detalles del técnico de la selección chilena que está ofreciendo su conferencia de prensa junto a Paulo Díaz. La conferencia de prensa obligatoria que tienen las selecciones que dar 24 horas antes de que tengan que jugar el partido que les corresponde. En este caso, el de Chile... por la Copa América, por los cuartos de final.
Oye, y hablando, tú me decías que mañana llueve. Efectivamente, mañana llueve. Pues según la Dirección Meteorológica, en la noche llueve y extremas entre los 6 y los 11 y durante todo el sábado. Mañana, tarde y noche. Así va a estar el clima.
Donde llueve también es en la octava y la novena región. Hay bastante complicación ahí. Vamos a contarle de eso, de lo que está pasando en esa zona del país. Precipitaciones bastante fuertes que se fueron dando muy fuertes en la madrugada, pero por sobre todo en el transcurso de esta mañana. Algunas alertas hay. Se supone que hoy día, a eso de las 21 horas, va a haber una nueva reunión de coordinación para establecer cuáles son los puntos más débiles, no solamente en la novena, sino también en la región del Biobío.
Además, donde parece que está lloviendo hace rato es el Ministerio de Educación, que hasta ahora tiene una reunión con el Colegio de Profesores. Están reunidos, ayer estuvieron 4 horas reunidos y ahora tuvieron una reunión primero a la 1 de la tarde, después a las 4 de la tarde, y dice la ministra Cubillo que no se para de su asiento hasta que no haya un acuerdo. Así nomás.
¿Sí?
No, hasta no sacarles un acuerdo. Algo así fue la cuña textual que dijo.
Aunque implique varias reuniones más.
Están reunidos ahora. De hecho, viene Carlos Said, periodista de La Tercera, a contarnos más o menos qué se espera de este acuerdo, del que ya debería salir humo blanco. Llevamos 4 semanas de paro, 600.000 estudiantes sin clase. Ya debería pasar hoy día alguna novedad. Esperemos que sea así.
Vamos a contarle también de eso, de temas internacionales. Por cierto, el foco va a estar puesto este viernes y el sábado en la cumbre del G20, que no solamente tiene que ver con los temas que se van a abordar ahí, que tiene que ver con China, con Irán, también el cambio climático, sino que también las bilaterales, que es donde se pone mucho ojo. Y con la presencia, por cierto, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde el punto de vista de establecer, por ejemplo, la bilateral que va a tener con el presidente de China. Con su
todos
partido,
pendientes de esa
con Xi
reunión.
Jinping. Esto en plena guerra comercial entre ambos países. Y también van a estar los ojos puestos en una mujer, en la canciller alemana Angela Merkel.
Ay, que lo ha pasado tan mal.
Lo ha pasado mal, que hoy día nuevamente, no sé si usted se acuerda que hace 10 días atrás también se vieron imágenes, se divulgaron videos, se viralizó, por cierto, aquel video donde ella estaba temblorosa, y en ese entonces se adjudicó esto a que tenía un problema de deshidratación.
Claro.
Que no había tomado mucho agüita durante el día y que por eso sentía ella esos temblores. Bueno, hoy le vuelve a pasar, y hay preocupación, por cierto, en Alemania.
No solamente le vuelve a pasar, sino que ella trata un poco, porque está en una actividad pública con el presidente de Alemania. Sí. Trata de agarrarse con los brazos un poco para poder contenerse. Ya, complicado. Dijo lo mismo hoy día, que era por un problema de calor, las altas temperaturas en Alemania, deshidratación.
Le ofrecieron un vaso de agua y lo rechazó.
Entonces, es que seguramente en medio de la crisis, no de... Bueno, es complicado.
Complejo, sí. Bueno, ese es el entorno que se va a dar en torno a la cumbre del G20, que parte este viernes, el día sábado. Allá también viaja el presidente de la República, Sebastián Piñera. Esto es en Osaka, en Japón, que es la sede de esta cumbre de los más importantes del planeta.
¿Vamos con las noticias?
Vamos con Kike Llevar. ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo te va?
¿Bien ustedes?
Bien. Muy bien.
Vamos a revisar los titulares. Ya se lo contaba, en el Ministerio de Educación afirmó hoy que los profesores caerían en una contradicción si decidieran mantener el paro de 4 semanas que tiene cerca de 600.000 estudiantes sin clases. Hoy al mediodía se juntó el subsecretario de Educación Raúl Figueroa con la directiva del Colegio de Profesores, donde reiteró que el pago de la mención de los educadores de párvulos y educadores diferenciales costaría 30.000 millones de pesos, por lo que esto no sería viable. Y el nuevo ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, siguió la línea de su antecesor, Alfredo Moreno, y se comprometió a trabajar por el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Esto en el marco de su primera visita a la Araucanía, donde participó en el encuentro empresarial ENELA 2019. Y en noticias del mundo, el candidato presidencial del kirchnerismo, Alberto Fernández, se reunió esta jornada con el Fondo Monetario Internacional y solicitó reformular acuerdos luego de criticar las políticas económicas del actual presidente Mauricio Macri. El ex jefe de gabinete de Cristina señaló que le llama la atención la complacencia del organismo ante los resultados tan negativos del mandatario trasandino. Y en el deporte, el Inter de Milán sigue presionando para sumar a Arturo Vidal a sus filas. El volante chileno está en la mira del equipo italiano y, según publica Mundo Deportivo, aún no existe una oferta formal, pero de llegar al Barcelona no estaría mirando con malos ojos la partida del chileno.
Muchas gracias, Quique.
Muchas gracias a ustedes.
¿Esto es Duna?
Nada personal.
Ya, vamos a hablar del Ministerio de Educación. Hoy día, a esta hora, de hecho, hay una reunión en este segundo en el Ministerio de Educación con la ministra Cubillos, con el Colegio de Profesores, para intentar llegar a un acuerdo luego de lo que les comentábamos, 4 semanas ya de paro a nivel nacional, de muchos estudiantes sin clases. ¿Hay posibilidad de un acuerdo? Se lo vamos a preguntar a Carlos Said, que acaba de llegar sigilosamente al estudio, periodista de La Tercera. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, bien, ¿y ustedes?
Bien.
¿Qué tal, Carlos?
Bien,
¿cómo te va?
Muy bien, gracias.
¿Qué se espera? Me imagino que estás ahí pendiente de lo que está pasando allá.
Claro, ya llevan varias horas reunidos los profesores y la ministra de Educación en esta segunda reunión que tuvieron con la ministra, en la que buscan destrabar este paro que ya lleva 24 días. Mañana cumple un mes de paro, en un paro que afecta entre 500,000 de niños y 800,000 niños, según la cifra del Ministerio de Educación o del Colegio de Profesores. Pero la solución se ve lejana, pues hay un punto que está entrampando el posible acuerdo, que es el pago de un bono para las educadoras parvulares y los educadores diferenciales. Uh-huh. Es el punto que
está entrampando el acuerdo. ¿Eso siempre estuvo sobre la mesa por parte del colegio?
Sí, eso sí. Siempre fue uno de los puntos del petitorio. Uh-huh. El ministerio respondió positivamente en la mayoría de los puntos del petitorio, excepto este, porque dice que pagar ese bono cuesta cerca de 30,000 millones de pesos. Los profesores dicen que esto implica un aumento de sueldo de 80,000 pesos para este grupo de trabajadores, que son cerca de 49,000 trabajadores. Y el gobierno dice que es imposible pagar ese monto, ni siquiera gradualmente, como lo propone el Colegio de Profesores.
El gobierno plantea, o sea, ha dicho en todos los tonos que no hay plata para pagar ese bono, pero plantea como una suerte de mesa de trabajo para empezar a mejorar las condiciones laborales, etcétera, etcétera. ¿Eso está teniendo asidero entre los profesores o no?
Claro, o sea, ellos lo valoran que se lance esta idea de crear una mesa de trabajo que busca revisar las condiciones laborales de los educadores parvularios, los educadores diferenciales.
¿Ya?
Pero el tema del bono sigue siendo la principal petición del Colegio de Profesores. Lo que ellos dicen es que se les está discriminando arbitrariamente a ese sector, porque nunca se les incluyó en la legislación que entregaba ese bono. Se incluyó solamente a otros profesores, los tradicionales, pero no a los parvularios ni los diferenciales. Entonces ahora quieren dar esa pelea para que ellos sí entren en esta bonificación.
Ahora, cuando el colegio dice, o propone al menos al ministerio, de que esto se pueda pagar de forma gradual, ¿cuáles son los timings para o los que está proponiendo el colegio en ese sentido?
El colegio dice que de aquí a 2026 se podría pagar
2026.
Claro, gradualmente ya. Esto, por ejemplo, dicen que...
Pero
esto,
partir con una cifra de cuánto, ¿qué
claro,
porcentaje
por ejemplo,
están pidiendo ellos?
Por ejemplo, si el bono sale 40 millones de dólares, como dice Mario Aguilar, el próximo año podrían pagar 6 millones, dice. 6 millones de dólares.
Partir con
6 millones de dólares y
el resto se hace gradual hasta el 2026.
Gradualmente, y llegando a 2026 ya llegarían a los 40 millones que ya entrarían en régimen. Uh-huh. Pero el gobierno dice que esos 40 millones o 30 mil millones de pesos tampoco van a estar en 2026.
Ni siquiera así, tampoco
van a estar en 2026.
O sea, lo más probable, Carlos, es que no haya acuerdo de día de
nuevo. Lo más probable es que no haya un acuerdo. En todo caso, los profesores esto lo votan, lo someten a una votación nacional.
Pero mañana, que fue la que rechazó el acuerdo original.
El último acuerdo, donde tampoco se entregó una solución para este bono, fue rechazado por el 91% de los profesores, un rechazo masivo.
Carlos, para entender mejor, si uno sacara este tema que está poniendo la cosa más difícil en la negociación con el ministerio, si uno lo sacara eso, ¿el resto de las cosas que pidió el colegio ¿Está dispuesto a ofrecerlas, a darlas el ministerio?
Sí, el gobierno ya dio su visto bueno a la mayoría de los puntos. Ahora son puntos también menores. Son, por ejemplo, presentar un proyecto de ley para que no haya una doble evaluación docente. Hoy día a los profesores se les evalúa dos veces y el gobierno también coincide en que es innecesario. También se le va a dar urgencia a un proyecto de ley del diputado Mario Venegas, que es para sancionar las agresiones a los profesores, parecido a Aula Segura. Pero aparte de este punto del bono para los trabajadores parvularios y diferenciales, hay otros dos puntos que también trampan la discusión, no tanto como el primero, pero que sí están puestos sobre la mesa. Uno, el pago de la deuda histórica, que es una demanda histórica de los profesores.
Claro, ahí, no es atribuible a este gobierno. Claro,
no atribuible, pero que no es, y tampoco es impajaritable, digamos.
Claro.
Que se cumplan esta pasada, por lo menos.
No, tampoco. Y yo creo que los profesores lo tienen claro. Lo ponen como la mesa para que no salga las demandas, pero saben que no lo van a pagar. Y lo otro es la revisión a la reforma curricular, a la reforma curricular de tercero y cuarto medio. Ese tema también los profesores quieren que se abra la discusión nuevamente para ver si qué hacer con estos ramos que quedaron fuera del plan obligatorio.
Claro, en ese punto ellos lo que rechazan es dejar fuera historia y educación física, que quedarían con el cambio como ramo selectivo.
Claro.
Y la opción que da el gobierno es que se ponga en los colegios de servicios locales de educación.
Claro.
Que es un sistema nuevo en el cual son muy poquitos los colegios que están inscritos.
Claro,
no es mayoría.
La educación municipal se está desmunicipalizando y eso también es una cuestión progresiva. Hasta el momento son muy pocos los colegios que están ya desmunicipalizados y que pasaron a estos servicios locales de educación, que son entes estatales, autónomos, descentralizados, pero que son del Estado, entonces ya no son de los municipios. Y el gobierno dice que ahí sí ellos pueden aplicar por orden del ministerio que estos ramos que quedaron fuera sean obligatorios, pero dentro de las horas como de libre disposición.
Pero ¿por qué el gobierno plantea esa alternativa de que se haga obligatorio para unos colegios y para otros no?
Ellos dicen que eso es lo que pueden hacer como de forma inmediata, porque de cierta forma los servicios locales dependen del ministerio, no así los colegios municipales, que dependen de los municipios. Ahí tiene que intermediar el alcalde, por ejemplo, para aplicar esta misma solución. Ahora, lo que el Colegio de Profesores quiere es que se abra la discusión curricular nuevamente, es decir, que se detenga la aplicación de este cambio curricular y se rediscuta el tema.
Ahora, ¿cómo está? Perdona, quería preguntar cómo está la ministra Cubillo. ¿Cuál es el respaldo que tiene de la moneda?
O al menos para, su estado de ánimo.
Claro, para seguir dilatando. O no, para decir, nosotros llegamos hasta aquí. No tenemos plata para estos bonos, no tenemos plata para seguir adelante, podemos flexibilizar lo que quieran, pero nosotros más plata no vamos a poner. ¿Cuál es el apoyo que tiene para que ella se mantenga en esa postura más rígida?
Yo creo que hasta ahora la ministra ha tenido un buen respaldo de la moneda. No la han quitado a piso y la ministra, más allá de si se sentó a la mesa a tiempo o no, que esa es la discusión un poco, si debía haberse sentado antes a la mesa a negociar o no, yo creo que ha tenido un buen respaldo de la moneda. El punto es que va a pasar la próxima semana, cuando probablemente los profesores vuelven a rechazar esto y el paro se extienda una quinta semana.
Claro.
Ahí ya pues, el escenario puede cambiar y quizás haya que la moneda que considere que haya que intervenir esta situación.
Deja cambiarte el escenario y ir a la otra vereda, la que tiene que ver con el propio magisterio, con el presidente del colegio. ¿Cuánto tiene Aguilar de poder mover la posibilidad de que, a ver, en esta pasada, el punto más conflictivo, ya lo conversamos, que tiene que ver con el pago de esta cantidad de dinero? Porque el tema de la malla se puede negociar, el tema de la deuda histórica sabemos que ni este, ni el gobierno pasado, ni los gobiernos que vengan lo van a poder solucionar. ¿Cuánto más que ganar o que perder podría tener el colegio si es que efectivamente se entrampa la discusión acá? ¿Y cuánto de muñequeo puede tener el presidente del magisterio para influir, por ejemplo, en la votación que pueda darse la próxima semana?
Bueno, lo que se cree en el colegio de profesores es que el gobierno estaba jugando al desgaste, es decir, les van a seguir diciendo que no hay plata para pagar este bono, que no hay 30 mil millones de pesos para pagar el bono, y por lo tanto tienen que aceptar lo que se les está ofreciendo y nada más. Ahora, justamente ahí se le puede instalar un problema a Mario Aguilar, el dirigente del Colegio de Profesores, porque en algún momento quizá ellos van a entender que no hay nada más que ganar, y si los profesores no quieren bajar el paro, va a ser responsabilidad entonces del colegio de profesores ver qué,
de la dirigencia,
cómo controlan a los profesores, porque los profesores son siempre muy unidos y siempre votan en masa estas cosas. El 2015, cuando hubo un paro de 57 días, también las votaciones eran similares, 90% rechazo, 95% rechazo, y esa vez le costó el cargo a Jaime Gajardo, que era presidente del colegio de profesores. Él abogaba por bajar el paro, no lo logró, y finalmente cuando se baja el paro y hay elecciones lo terminan sacando. Entonces él también se está jugando, Mario Aguilar, su
liderazgo.
Su liderazgo y su legado también, por así decirlo.
Carlos Said, periodista de Nacional de La Tercera, especializado en estos temas de educación. Muchísimas gracias, te liberamos
gracias
para que vayas a escribir tus notas.
Gracias, Carlos.
Gracias a ustedes.
Que te vaya bien.
Hasta luego. Chao. 7:16 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Ya, ¿qué tema comentamos? ¿Podemos hablar de del Biobío? Ah, ¿de
sí,
qué?
Sí, al sur, vamos al
eso,
sur.
Eso, del sur.
Cuénteme.
Lo que pasa es que el intendente del Biobío entregó en esta jornada un balance porque está lloviendo mucho en esa región. Hay 42 viviendas afectadas específicamente en las zonas de las provincias de Arauco, Biobío, Concepción, y el intendente Yacamán advirtió que hay un río, Curanilagüe, y el otro con Tulmo, que tienen riesgo de desborde. Por lo tanto, luego de liderar un comité de operativo de emergencia, el famoso SEO que se hace siempre en la intendencia, producto de estas precipitaciones, lo que se informó son estas 42 viviendas afectadas en varias comunas, y dice que el intendente, que la comuna que tiene mayor afectación es Lebu, donde hay 15 casas que están teniendo problemas con daños menores y 5 con daños mayores que han tenido que evacuar. Además, dijo que se está con alerta roja en la comuna de Cañete por el desborde del río Leiva, situación que en este momento se está abordando a través del equipo del ministerio para tener medidas de emergencia. También están en alerta amarilla en la comuna de Curanilagüe por la amenaza del desborde del estero Las Plegarias. Dijo además que en la comuna de Contulmo también hay una situación de 2 ríos que están con aumento del caudal en la zona.
Sí, son las 2 regiones que están siendo más afectadas por este sistema frontal, que digámoslo, se va a dejar caer acá en las regiones de la zona central del país entre viernes en la noche y todo el día sábado. Fíjate que se supone que hasta las 21 horas, al menos en la región del Biobío, van a continuar las lluvias de manera ininterrumpida, y esa misma hora va a estar esta reunión del COE para establecer a nivel regional cuáles son, no solamente hacer un balance de esto, sino que también cuáles son las distintas zonas más concurridas con estas precipitaciones, cuáles son los niveles de emergencia que se tienen que establecer para las próximas horas. Y en la región de la Araucanía tú entregas algunos detalles, pero acá hay datos más concretos que han entregado. Por ejemplo, el alcalde Miguel Becker, que establece que, por ejemplo, en Temuco hay más de 100 viviendas que se vieron afectadas por diferentes tipos de anegamientos. Son las 100 casas que tuvieron algunos problemas y que estuvieron resolviendo hasta anoche a eso de las 3 de la mañana, y a partir de hoy temprano en la mañana para seguir enfrentando los desafíos del invierno en esa ciudad. Personas damnificadas, sí, se habla de por lo menos 100 familias que ya fueron atendidas y están entregándoles sacos de arena, ropa de cama, alimentación, planchas de zinc y también madera. Es lo que han dado a conocer las autoridades de la región de Temuco. Tú hablabas de lo que pasaba ahí en la ribera del río Cautín, que es lo más peligroso que se generó en algún momento, pero se está monitoreando toda la zona de la región de Temuco, ahí en la región de la Araucanía, y particularmente también lo que está pasando a esta hora de la noche en la región del Biobío.
Le tocó lluvia al ministro Sichel, que anda por esos lados. Social. Exactamente, el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, está haciendo a esta hora su primera visita como ministro a la Araucanía, una zona súper complicada para esa administración, digamos, que tiene comprometidos tantos cambios fundamentales en términos sociales, económicos, etcétera, y para terminar con el conflicto, la violencia en la zona. Es que el ministro Sichel fue precisamente a este primer viaje a la Araucanía. Él está, recordemos, reemplazando a Alfredo Moreno, que se fue al Ministerio de Obras Públicas, y quien quedó un poco en medio de lo que se estaba haciendo en la gestión en la Araucanía, luego de que pasó con lo que pasó con el caso Catrillanca. Él iba avanzando, Moreno, en algún tipo de mejor coordinación en la zona, y se torpedió de alguna forma con todo lo que pasó con la muerte del comunero mapuche. Entonces el Sebastián Sichel fue ahora a un encuentro empresarial de la Araucanía, que es el ENELA 2019, Y planteó varios compromisos que había reforzado en algún minuto Alfredo Moreno. Dijo que se comprometen a construir un acuerdo con los sectores políticos y las comunidades respecto a una redacción sobre el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche. Fue el compromiso que hizo, que más o menos va como en la línea de lo de Alfredo Moreno. Ahora, lo curioso de esa visita que está haciendo él es que un grupo de agricultores con los que se juntó los recibieron con un regalo especial: espigas de trigo quemadas y cartuchos de escopetas percutadas.
Regalo.
Exacto, de regalo.
Regalo.
Claro, porque era un símbolo de la violencia en la zona.
O sea, como que le enrostraron. Claro,
un poco
lo que está pasando allá.
Este es nuestro problema, ministro.
Ministro, mire, esto es lo que está pasando acá, como le quisieron decir. Fíjate que no es. Era importante este primer viaje a la región de la Araucanía del nuevo ministro de Desarrollo Social por varias cosas, porque hereda varios de los temas que dejó en el camino el propio Alfredo Moreno, algunos avanzados, otros que iban avanzando pero fueron retrocediendo, y ahí en eso me refiero básicamente al plan Araucanía, al tratar de generar condiciones no solamente del punto de vista político, no solamente del punto de vista de seguridad, sino que también del punto de vista económico para esa zona, ir generando y que se fueran resolviendo cosas que en el pasado no estaban del todo resueltas. Y eso es lo que hereda, por una parte, el nuevo ministro Sichel, claro. Y por otra, este mismo ambiente, el ambiente de inseguridad, el ambiente de poca confianza que hay respecto a las políticas que se pueden implementar en esa zona, y el mismo ambiente también de tratar de conversar con una autoridad que no es del todo conocida, y que en este primer viaje yo que me imagino existe para sacar cuenta respecto a ver cuál es la sensación térmica de lo que se vive en esa zona. Este regalito de las espigas de trigo quemadas con los cartuchos de escopeta percutada claramente es una señal bastante potente de lo que la gente siente en la zona. Básicamente estos agricultores, y que se lo están enrostrando al ministro de Desarrollo Social.
Tremendo desafío tiene Sichel.
Absolutamente, pero hay que tener mesura respecto a lo que pueda generarse en esa zona, en la expectativa, que es un concepto tan de moda, pero tiene que ver con eso, las expectativas que se puedan generar con Sichel a la cabeza del Ministerio de Desarrollo Social.
Y a la cabeza del Plan Araucanía, que es tan complejo
Ni siquiera estamos hablando de la consulta indígena.
Claro.
Ni siquiera la hemos tocado a propósito de lo que pasa en esa zona.
Sí, difícil. Ya pues, dos de la tarde, iba a decir.
No, ha pasado un par de horas más.
7 de la tarde y 23 minutos.
Esto es Duna.
Nada personal. Oye, Rodrigo, ¿a ti te gusta la ley de etiquetados?
Me gusta, pero no la entiendo del todo.
¿Ya?
Sé que ha ido avanzando, estamos en la tercera etapa que comenzó hoy día.
Sí.
Y que básicamente tiene que ver, más allá de los circulitos negros, tiene que ver una cuestión que no solamente beneficia a cada uno de nosotros, sino que también a las generaciones que se vienen por detrás. Caloría, azúcares, sodio, todas esas cosas que de alguna u otra forma en esta ley de etiquetado hay que ir estableciéndola, entendiéndola. Y esa es una de las críticas que se ha hecho, ¿eh? De que hay que dar a conocer con mayor detalle esta nueva ley de etiquetado.
Claro.
Esta tercera etapa que comenzó hoy día al menos.
Claro, lo que hace en el fondo la tercera etapa de la ley de etiquetado no es que usted vea más signos, ¿cómo se llaman estos? Los signos negritos.
Sellos negros.
O sea, va a haber la misma cantidad de sellos negros, lo que pasa es que ahora los pequeños productores de alimentos, no sé, por ejemplo, yo pensaba en los dulces de la Ligua, que uno compra en las carreteras, tienen que tener sellos ahora. ¿Ya? Entonces, pues, se van a poner ciertas exigencias que van a hacer que usted vea más sellos en todos los productos. Además, va a aumentar como el límite. O sea, por ejemplo,
Lo pide de forma gradual para los pequeños y medianos empresarios.
Sí, para los micro.
No es a partir de hoy día,
claro,
pero para los micro.
Para los pequeños empresarios tienen que pasar de hoy día, pero para los micros empresarios les dan un tiempo como de 36 meses para empezar a adaptarse. Y también aumenta como el máximo de calorías, básicamente. Por ejemplo, para alimentos sólidos, en la primera etapa eran 350 calorías por 100 gramos. Ahora va a ser 300, por ejemplo. Estoy hablando de alimentos sólidos. Para el sodio, 800, ahora va a ser 500. Para el azúcar, 22,5, ahora va a ser 15. Es decir, se hace más estricto.
Se va haciendo más estricto, claro. Y si tú vas sumando, por ejemplo, los porcentajes de que se ha ido reduciendo en los alimentos sólidos en estas tres etapas, tomando en cuenta la tercera de hoy día, no es menor. Fíjate que en el caso de las calorías, para los alimentos sólidos ya vamos trabajando cerca de un 21,4%. Uh-huh. Y en el caso, por ejemplo, de los azúcares, aquí es mucho más grande la reducción. 55,5% de los 22,5 gramos por cada 100 que había en la primera etapa, ahora en esta tercera etapa son 10 gramos por cada 100. Claro. Y eso equivale al 55,5% de cómo empezó en la primera etapa esta ley de alimentos. Y en el caso del alimento líquido, es algo bien, bien parecido también, porque fíjate que la primera etapa, las calorías, en el caso, por ejemplo, de 100 kilocalorías por cada 200, tenía un 30%, vamos en 70 ya en la tercera etapa, estamos en un descuento del 30% ya, y así sucesivamente se va estableciendo. Y eso es más o menos lo que establece esta tercera etapa. Ahora, insisto, la crítica que se ha hecho desde algunos sectores es que efectivamente, por ejemplo, el Colegio Nutricionista dice que es increíble lo que se ha hecho hasta ahora. En el caso del MINSAL, por supuesto, también, y hay números que avalan esto, dice que fíjate que en el caso de fiscalizaciones que se han hecho, el 80% de fiscalizaciones que ha llevado adelante, por ejemplo, la Seremi de Salud en establecimientos educacionales, dice que ellos han cumplido con esta normativa. 80%, no es menor. Y otro de los números que se han establecido el reclamo básicamente que hacen algunos es que ojalá esto se difunda de una manera mucho más clara, más práctica para ir entendiendo mejor cómo funciona esta ley de alimentos, ley de etiquetado, que le han llevado algunos, que hoy día comenzó en su tercera etapa.
Sabes que nosotros hablábamos la otra vez con Matías del Río, con una nutricionista, y yo le preguntaba, pero igual como que la gente, me hago cargo, uno se acostumbra. ¿Cómo luchar contra la costumbre a los sellos? Es decir, claro, al principio uno ve al tiro altos en grasa, altos en azúcar, altos en sodio. Sin embargo, después como que los sellos inconscientemente uno los adquiere en su cabeza y ya no afectan tanto. Entonces yo le planteaba así como, ¿de qué manera podemos hacer algo que sea complementario a los sellos para que en el fondo en algún minuto dejen de nos importen? Es como para los fumadores, cuando ya esos típicos sellos gigantes dejan de importarle. Entonces ella, claro, me plantea que efectivamente hay estudios que advierten que la gente se acostumbra al sello y deja de verlo, como que lo ve como por algo básico. Y ahí se plantea la necesidad de hacer cosas complementarias, como por ejemplo educación alimentaria, cómo alimentarse bien, tipos de comida, la educación desde los niños, decir que vaya como también como política pública de educativa, al margen de estas advertencias de productos más dañinos.
Sí, es cierto. Yo lo de los sellos es como bien, bien complejo. Es lo que ha costado más acostumbrarse, quizás. Y así lo entienden, por ejemplo, del propio Colegio Nutricionista, lo que tú decías. Efectivamente, ahí deja bastante claro los pasos a seguir para ver si ese producto tiene una etiqueta, que la gente lo entiende. Pero lo que no deja muy claro es cómo se hace la determinación de los aportes nutricionales de los productos alimentarios en cada uno de los productos. Es quizás un poco la cosa que está un poco más difusa respecto a esta ley de alimentos.
7 de la tarde, 28 minutos.
Estamos en Duna.
Nada personal. Ya, hablemos de Xi Jinping y Donald Trump.
Hablemos del G20 y de lo que decíamos al principio de esto. Más allá del G20, de todo lo que se va a conversar en esta cumbre que va a tener como sede Osaka, Japón.
Que va el presidente también.
Sí, claro. De Medio Oriente se iba a trasladar a Japón. Uh-huh. Lo concreto es que las bilaterales y la presencia de las más altas autoridades de este planeta llama poderosamente la atención. Y los ojos van a estar puestos en el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y por cierto, en Xi Jinping, el presidente de China. Esto en el marco de esta cumbre del G20, que se espera además pueda destrabar en algo o pueda generar nuevas negociaciones respecto a la guerra comercial que están sosteniendo ambos países. Eso sí, China, en la antesala, en la previa de que llegue el presidente Trump a Osaka, ha sido bastante, bastante duro respecto a sus declaraciones. Fíjate que emitió un comunicado el gobierno chino diciendo y llamando a Estados Unidos a cancelar inmediatamente su presión y sanciones en contra, por ejemplo, de empresas Huawei y otras empresas chinas, e impulsar el desarrollo estable y saludable de las relaciones comerciales entre ambos países. Así parte este comunicado que se difundió en horas de esta tarde y que agrega que China no ha cambiado su posición en torno a la guerra comercial y ha seguido los principios establecidos por su negociador jefe, que es el viceprimer ministro de ese país, que, recordemos, las primeras directrices de esto las comenzó a dar en el mes de mayo. En ese tono, está China esperando la llegada del presidente de los Estados Unidos. Y antes de viajar a China, a Japón, el presidente Trump ofreció una conferencia de prensa a su canal amigo, que es el canal Fox, donde tiene uh-huh. gente conocida ahí en esa,
tiene compadre,
en esa empresa.
Dice, claro.
Bueno, y aprovechó de disparar para todos lados. Disparó contra China, contra Alemania, contra la propia Unión Europea, incluso contra Japón, que es el podríamos decir, el aliado más fuerte que tiene en esa parte del mundo el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, ese es el con ese ánimo llega el presidente Trump a la cumbre del G20. Vamos a ver con qué ánimo llega a sentarse con Xi Jinping y si es que existe la posibilidad de que se suavice un poco la guerra comercial entre ambos países.
Claro, ellos se van a juntar el sábado, por lo menos está programado que tengan una reunión.
La cumbre parte el viernes y es viernes y sábado.
Claro, claro. Y leía por ahí un reportaje, creo que de el diario El País, donde planteaba las alternativas de lo que podría pasar. Si fuese un inicio de tregua, decían los expertos economistas del mundo, esto tendría que incluir que Estados Unidos de alguna forma empezara a terminar con este veto que anunció a Huawei, que fue el que dejó esta escoba a nivel mundial. Y si las cosas salen mal, Trump ya advirtió que aún hay otros 325 millones de dólares que todavía no tienen impuesto y que podrían agravarse, por lo tanto podría la situación ponerse muchísimo más compleja. Y como tú decías, Trump ha puesto en duda algún tipo de acuerdo de tratado, de hecho, como es habitual, un poco ha tenido como calificativos un poco atacando a algunos países de la Unión Europea, ha calificado a Alemania de aliado poco fiable, ha amenazado, lo que yo te decía, con una nueva subida de aranceles a China y ha puesto en duda el tratado de defensa con Japón. Así que bueno, pero él siempre como que calienta mucho los motores antes de llegar a las reuniones. Sí. Y después de las reuniones es como el estilo de Trump, ser muy provocador, muy duro y después conciliador en la reunión y después como logré un acuerdo. Va a decir, logré destrabar la cosa.
Guerra comercial es uno de los temas que se va a abordar en el G20. La otra tiene que ver con la creciente tensión en Irán, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, la situación en Corea del Norte y, por cierto, el cambio climático. Va a ser tema central de lo que va a pasar en Osaka, en Japón, a partir del día de mañana.
7:32.
Esto es Duna.
Nada personal. Y tenemos a nuestra Fran Ravizza con las novedades del deporte y el fútbol.
¿Cómo están?
Hola, Francesca.
Tanto tiempo.
¿Cómo estás tú?
Bien.
¿Bien?
Súper bien. ¿Y ustedes?
¿Estaba escuchando a Rueda?
Estaba leyendo a Rueda.
Leyéndolo, perfecto.
Estaba leyéndolo en minuto a minuto, pero te traigo las novedades de todo lo que dijo Reinaldo Rueda en conferencia de prensa en la previa del partido por los cuartos de final ante Colombia. Es una selección que él conoce bastante de cerca, no solamente porque es colombiano, sino porque también la dirigió.
Claro.
Le preguntaron, porque hoy día además la práctica fue abierta al público, primero le preguntaron por Gary Medel, porque había entrenado de manera diferenciada. No, dijo, está normal, se está recuperando, pero está a punto para poder estar para el partido de mañana, así que no se preocupen, hay Gary Medel. Y también vieron mucho a la selección practicando penales. Le llamó mucho la atención a la prensa que estaba ahí en el centro de entrenamiento y dijo, no, es parte normal de esta selección que nosotros demos un espacio a la práctica de penales, que para los que no saben, los penales hay que practicarlos. Sí. Y es muy difícil de practicar los penales porque la tensión que se vive en el momento del penal
no es la de la práctica.
No es la de la práctica. Claro. Entonces es muy complicado y dice, se genera una onda muy entretenida porque a mis jugadores les gusta practicar penales, los de la selección chilena se desafían entre ellos y de hecho el único que no falló ningún penal fue Jan Boseyur, los pateó todos a la derecha, igual como los pateó en las dos finales de la Copa América. Le preguntaron también por el factor mental. Dice, sí, estos partidos siempre es muy importante estar con la mente, con el ánimo arriba, pero Chile tiene la característica de, en todas estas competencias, vivirla con una emoción muy fuerte, muy importante, y creo que esto sí le va a hacer bien a Gary Medel. Le preguntaron también por el nuevo Alexis, que ha sido la figura de Chile en esta Copa América, que había estado mal en la temporada con el Manchester United. Dijo que en la selección todos los jugadores son otros, porque lo que pasa es que cuando uno juega en un club, si uno no funciona, lo cambian. Lo venden, pero la selección uno no puede cambiar de selección, no. O sea, eventualmente podría, pero es muy complejo.
Es lo mejor.
Pero dice, y es otro cariño, el cuerpo técnico es siempre el mismo, los jugadores son siempre lo mismo, es otra onda la que se siente y todos queremos representar a nuestro país. Le preguntaron también si es que va a jugar con 4-3-3 con la formación. Y fue muy
cauto.
No. Fue muy original para responder. Dijo, lo más probable es que yo haga un 4-3-3, pero todo depende de cómo amanezca yo. Si es que dormí bien, jugamos 4-3-3. Si es que duermo mal porque no estoy convencido con la formación, bueno, tengo un plan A, B o C. Aunque la que más me funciona siempre es el 4-3-3. Y me gusta mucho que Rueda diga cómo juega, porque en el fútbol ya no vamos a inventar la rueda. Ni porque sea rueda el técnico, pero no tiene nada de malo jugar un 4-3-3 porque casi todos los equipos juegan 4-3-3 o con línea de 3. Entonces me gusta mucho que le dé información a la prensa porque así se deja menos espacio también para la especulación.
Sí, a mí me parece perfecto que él transparente su forma de juego, cuál es lo que a él le gustaría más. Lo que pasa es que gran parte de esta generación venía con otro sistema.
Sí.
Y eso es lo que ha generado un poco de dicotomía, que ¿para qué poner 4 en el fondo cuando ellos están acostumbrados a jugar con línea de 3 o con 3 en el fondo? Siempre atacaron con 3. Bueno, independiente de eso, ¿a quién sacrificaría si es que efectivamente va con...
¿con línea de 3? ¿Sí? ¿A quién sacrificaría
no.
yo?
No, él.
No,
¿no hay luces?
No hay luces. No hay luces de a quién sacrificaría, pero yo creo que uno de los laterales.
Ya.
Pero no lo sé, creo que ha funcionado bien.
Hay que ver cómo amanece mañana.
Oye, fíjate que esta es la sexta vez que Reinaldo Rueda se va a enfrentar a Colombia, porque dirigió a la selección de Honduras, de Ecuador y ahora con la selección de Chile. La primera vez han sido tres amistosos y dos partidos oficiales.
Francesca, dime una cosa, al cabo de los 90, si esto se está empatado, al tiro los penales, ¿cierto?
Sí, tengo entendido que sí. Tengo entendido que sí. Oye, una cosa. ¿Chile es bicampeón de la Copa América, sí o no?
Sí. ¿Quién lo duda?
¿Qué dices
si
tú?
Si ganamos dos Copa América.
Ese rótulo ay,
porque
¿no?
están ninguneando la de Estados Unidos.
Sí. No. La Conmebol lo salió a aclarar. Le preguntan. Chile, es todo a propósito de que la actual Copa América tiene solamente una chapa del Chile campeón de la Copa América. Y el diario El Mercurio preentrevistó a la gente de la Conmebol y aclaran, dice, efectivamente Chile es bicampeón de América, pero no campeón de la Copa, bicampeón de la Copa América porque ganó la Copa Centenario,
que
es un torneo excepcional. De hecho, Chile tiene ese trofeo en su casa, en la ANFP, y eso es algo que no ocurre con las otras selecciones porque la Copa América es una copa y a los equipos que la van ganando se les hace réplicas. Entonces hay solamente un logo de la Copa América, pero acá hay otro problema. Dice, bueno, y si es que no es bicampeón de la Copa América, ¿por qué se está diciendo que esta es la versión número 46 de la Copa América y la versión 45 fue la Copa Centenario? Entonces está habiendo un problema. Lo importante es que somos bicampeones de América. Y nosotros sabemos que ganamos dos veces.
Y podríamos ser tricampeones.
Aunque Reinaldo Rueda, porque en la conferencia de prensa le preguntaron, el técnico de Colombia pasó la responsabilidad a Chile de que Chile era el favorito para ganar. Y Rueda dijo, ya estoy aburrido de este jueguito de pasarle la responsabilidad al otro, un juego muy antiguo. Y para mí el gran favorito es Uruguay. Y lo vengo diciendo desde el Mundial de Rusia 2018.
Ay, qué honesto.
Así que lo dijo. Me gusta el estilo de Reinaldo Rueda a mí.
Ya, pero yo quiero que nosotros seamos favoritos para el técnico.
La única.
La única. Me gusta su estilo directo.
Oye, ¿y cuál es tu apuesta, Fran?
¿Para hoy día?
No.
Para mañana.
¿Y para hoy día?
Brasil.
¿Sí?
Brasil-Paraguay, me quedo con Brasil.
Ay, un maracanazo.
Cuidado. Esperemos que...
¿Y para mañana?
Y para mañana Chile 2-1.
Ah, me gusta eso.
¿Sí?
Chile 2-1.
¿Y tú?
1-0.
¡Ay, qué cauta!
Ya.
Vamos a ver. Mañana lo vemos.
Ya pues, Fran.
Que estén bien.
Un abrazo.
Cuídate mucho, ¿eh?
No, tú también.
Ya.
Ya, escuchamos a Radiohead. Tom York estrena nuevo disco y corto documental en Netflix. Los detalles los puede ver en duna.cl.
Saludamos a los auspiciadores de este programa.
Exactamente, los de este programa. Inmobiliaria Indesa. Hay cosas que a veces son difíciles de unir, pero en Indesa lograron esa unión perfecta entre arquitectura y paisajismo. Conoce Viñas de Chicureo, un proyecto de casas creado por Gonzalo Mardones y Juan Grimm. Más información en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Donde tú vas está Visa Inversiones. Invierte en depósitos a plazo, fondos mutuos y acciones desde donde estés. Descarga ahora la app Banco Vice y actualiza tu forma de invertir. Banco Vice y Vice Inversiones, simple para ti.
Y Seraton International, líder en exportaciones, entrega servicio aéreo, terrestre y marítimo con una solución inmediata para tus problemas de carga, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida. Con el asesoramiento de un gran equipo de expertos de Senator International First Class Global Logistics. Infórmate en contacto@senatorchile.cl o senatorinternational.com.
Les contamos también que AFP Capital tiene más servicios para que ahora puedas obtener toda la asesoría necesaria de forma simple. Nueva cartola mensual, escáner previsional, certificado de cotizaciones. Simple. AFP Capital.
Porque tu casa es para toda la vida, exige Ladrillo Princesa, un material sólido, seguro e incombustible y para toda la vida. Ponte firme, exige una casa con Ladrillo Princesa. Y eres un apasionado por el emprendimiento y la innovación, te sientes identificado con la frase "Tengo una nueva idea". El Festival de Innovación y Futuro UC 2019 es tu lugar. Inscríbete gratis y hoy. Festival de Innovación y Futuro .uc.cl. Festival de Innovación y Futuro UC, orquestando la disrupción.
Mira, José, escucha bien. Elige tu Chevrolet y también tu destino. Súbete hoy y acumula 20.000 millas Latam Pass. Por ejemplo, la Colorado. Precio desde 16.890.000 pesos masiva. Si no te gusta esa, mira esta, la Trailblazer. Precio desde 21.490.000 pesos. Y la Tahoe, un precio desde 37.990.000 pesos. La están dando en Chevrolet.
Súper bien, totalmente. Ya, son las 7 de la tarde y 42 minutos.
Fran, nos ayuda, sí. Fran. ¿Qué pasó?
Quería aclarar una cosa respecto a los penales.
¿Ya?
Solamente en situación de cuartos de final. Para pasar a la semifinal, se va a penales directos si hay empate. Semifinales, definición del tercero. Y final, si hay empate, se juega media hora de alargue dividido en dos tiempos de 15 minutos.
O sea, solo esta fase penal es directamente.
Solo esta fase penal es directamente, para que quede clarísimo.
Yo creo que así vamos a ganar, sufriendo.
Sí.
Ya, perfecto. Una pausa y ya volvemos con más temas acá, a Nada Personal en Duna.
Siete de la tarde y 46 minutos, estás en Duna.
Nada Personal.
Como sentado en el cerro. Vamos a ver la temperatura. A esta hora en Santiago hay cielos cubiertos, harto frío, 7,9 grados en la región metropolitana, y se espera para mañana entre 6 y 11 grados. Le recordamos que este sábado va a llover en la mañana, en la tarde, de hecho madrugada, mañana, tarde y noche. Así que suspenda algún plan en la intemperie si es que lo tenía pensado para el día sábado. Saludamos a los que nos escuchan en Valparaíso, en el dial de la 104.1, que tienen tienen una expectativa de temperatura para mañana. Uy, se me quedó medio pegado el computador. Mañana entre 11 y 13 grados en Valparaíso. Además, revisamos la temperatura en Concepción. Nos están escuchando en la 90.1, donde esperan para mañana extremas entre los 9 y los 11 grados y lluvia durante toda la jornada. Además, en Puerto Montt, en la 99.7, nos escuchan. Esperan extremas entre los 6 grados la máxima y 0 grados la mínima. Va a ser frío en Puerto Montt, pero eso sí, cielos soleados.
Bueno, eso con el pronóstico del tiempo. Gracias a Andrés y a Nico Vial, que nos dan el paso a esta hora para comenzar Estado Nacional acá en Duna por la 89.7, pero también por todas las plataformas de Televisión Nacional de Chile, en Canal 24H.
Y queremos tomar contacto de inmediato con la directora del Instituto de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, quien se encuentra en Chacayuta, en el límite, en esta frontera entre Chile y Perú, revisando la situación humanitaria bien compleja que se está viviendo las últimas semanas con la llegada de inmigrantes, la mayoría de origen venezolano, que están en una situación muy crítica ahí entre Perú y Chile, donde están con problemas para poder ingresar por no obtener su visa y están durmiendo varios días, digamos, algunos de ellos con niños en la intemperie, bajo la noche del desierto tan frío. Queremos hablar con Consuelo, ya la tenemos en línea. Consuelo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Consuelo, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada. Quiero aprovechar un poco de su permanencia ahí o su estadía en Chacayuta, Consuelo, para que nos explique un poco y poder entender un poco más de cerca. Usted está in situ ahí en esa zona, poder entender un poco más la situación de esos venezolanos que están en esa parte del territorio nacional y en la frontera con el Perú, y me imagino que algo también está pasando en otros pasos fronterizos, pero quiero quedarme ahí en Chacayuta. ¿Me podría describir un poco cuál es la situación de esa gente que está apostada en ese lugar?
Es gente, son familias, hombres y mujeres que han viajado desde Venezuela buscando poder vivir en Chile. Muchos de ellos tienen familiares en Chile. Llegan hasta Tacna, de Tacna viajan a Arica y en el paso quedan varados, por decirlo así. En este minuto deben haber unas 200 personas que están durmiendo en la calle, ¿no? Y están con niños, hay un bebé de 2 meses. La verdad es que es una situación bastante apremiante, porque están sin acceso a agua potable, sin acceso a servicios higiénicos, sin acceso a comida, más que la comida que vienen a repartir de distintas organizaciones chilenas o peruanas, ¿no?, de sociedad civil o familias que se acercan a hacer donativos y que les han donado comida y ropa. Están, es una situación bastante compleja.
Os quiero entender que son condiciones sumamente precarias las que está esa gente ahí, y usted nos está describiendo que si no es por la ayuda de organizaciones, les costaría alimentarse aún más. ¿No ha habido otra ayuda de otro tipo, de algún estamento del gobierno, por ejemplo, Consuelo, que pueda ayudar a esa gente hasta ahora?
No.
¿No?
No, ni del gobierno chileno ni del gobierno peruano, al menos en este lugar. No, no hay. Además, hay unas 300 o 400 personas en el consulado de Tacna, de Chile, que están ahí para poder tramitar sus visas o sus permisos de ingreso. Y esa gente está durmiendo en la calle o en albergue. Por lo tanto, se está generando también un problema humanitario alrededor del consulado de Chile en Tacna.
Es decir, que usted diría más o menos que hay unas 600 personas en esa total, condición.
Sí, entre El Paso y Tacna. Además, hoy día se nos informó que hay 280 personas en Písiga para intentar pasar por Colchane, arriba.
Esa es la frontera entre Chile y Bolivia, claro.
Claro, que ahí las condiciones climáticas son mucho peores que aquí. Aquí ahora hace frío. Pero usted sabe que arriba en Colchane el frío llega a menos 10, menos 6 grados.
Consuelo, claro. Estamos hablando con la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Consuelo, quería preguntarle, bueno, ya me ha descrito, nos ha descrito la situación en la cual se encuentra esa gente que está ahí, esos venezolanos. Y esa gente que está ahí, ¿con qué papeles quería o pretendía entrar al país?
Estas personas intentan entrar con... Bueno, están viendo sus papeles de antecedente que los pueden sacar por internet. El problema es que aquí el acceso a internet es muy difícil. Y además ellos, de acuerdo al apellido, pueden sacarlos por día. Los lunes, los martes, son distintas letras de los apellidos que pueden sacar. Es medio conflictivo, complicado sacarlos. Pero entienden que ese es un requisito del Estado de Chile para su ingreso. Ellos portan cédula de identidad. El problema es que no portan pasaporte. Y como Chile ahora los deja entrar solo con visa democrática, de responsabilidad democrática, o con una visa especial de turismo, no pueden tener el visaje, porque para visar, para tener la visa, tienen que tener pasaporte, que es donde se estampa la visa.
Consuelo, respecto de eso te quería preguntar, hay algunos venezolanos que intentaron entrar con visa de turista, porque evidentemente no tenían esta visa de responsabilidad democrática, se les rechazó la visa de turismo, aduciendo a que en el fondo claramente de turismo no vienen porque no tienen el monto requerido para poder entrar como turista, monto de plata, digamos. Y que a esas personas que se les rechazó la visa turística no se les está tramitando la visa de responsabilidad, como que quedó bloqueado para poder ingresar.
Eso no puede ser. No he visto casos yo aquí en Chacayuta de ese tipo. No me han llegado los casos, yo estoy desde ayer. Estuve ayer en la tarde y hoy día. No me ha tocado ver esos casos. Sí me ha tocado ver casos de personas que están pidiendo, solicitando refugio y que se les ha negado el acceso a refugio. Y que son personas que han solicitado refugio porque eran miembros de la Guardia Civil y que han desertado, y por lo tanto volver a Venezuela está en peligro su vida y su integridad física y psíquica, sin lugar a dudas. O funcionarios del gobierno que también decidieron salir del país por razones de persecución y se les ha negado el refugio, y a sus casos nos tienen muy preocupados. De hecho, la semana pasada presentamos un recurso de amparo por uno de estos casos de que se niegue el refugio, porque... Para que la gente sepa, cuando una persona está en una situación de peligro y pide refugio a un país, esa solicitud de refugio implica que el Estado tiene que dejarlo entrar inmediatamente, ¿ya? Porque está en peligro su vida. Y hay una comisión que depende de la Subsecretaría del Interior que tiene un periodo de tiempo de entre 1 y 2 meses para estudiar el caso y ver si efectivamente requiere de protección del especial del Estado chileno, en este caso, como refugiado.
Estamos conversando
pero
con...
El estatus, Sí, el estatus de refugiado se otorga después. Lo primero es proteger a la persona y por lo tanto dejarlo entrar. ¿Ya? Y después hacer el estudio.
Estamos comenzando con Consuelo Contreras, que es directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Consuelo, ¿qué contactos han tomado ustedes como institución con el gobierno o con los dos gobiernos? Porque da la sensación de que aquí los dos gobiernos, por un tema burocrático de papeleo, se está retrasando. La visa de responsabilidad democrática, ya está bien, fueron los requisitos que pone Chile para el ingreso. Ningún chileno, ningún venezolano, decía el gobierno, puede ingresar sin sus papeles al día. Uno podría entenderlo. Sin embargo, esta es una situación de crisis donde el sentido común indica que debería haber una coordinación excepcional entre países, entre gobiernos de Perú y Chile. ¿Qué información tiene usted respecto de que esto se pueda estar realizando y qué explicaciones le ha dado el gobierno, usted como instituto, digamos?
La verdad es que yo he estado en conversaciones con autoridades aquí, el encargado de un asesor en materia de migraciones que está aquí en la ciudad de Arica, he estado en Chacayuta, he estado en conversaciones con él, ayer estuve con la intendenta, con la gobernadora, con el jefe de la policía de la PDI, viendo cómo se puede resolver esto, pero la verdad es que no hay coordinación entre los países, ninguna. Y sin lugar a dudas, hay una crisis grave en Venezuela, esta crisis va a continuar, todos sabemos que va a continuar, por lo tanto, el flujo de personas venezolanas que están saliendo del país y intentando llegar a Ecuador, a Colombia, a Chile, a Perú, es enorme, a Bolivia también, es enorme. Entonces es clave que los países se pongan de acuerdo y veamos cómo es la mejor forma de manejar este alto flujo de migrantes y refugiados.
Sí. Consuelo, convengamos eso sí que en el último tiempo esos mismos países que usted ha ido mencionando han ido endureciendo también sus marcos legales respecto al ingreso de inmigrantes, ¿no?
Así es, están todos endureciendo sus marcos legales. Acabamos de saber que Ecuador, que era el que estaba más flexible, está estudiando seriamente el endurecimiento de su marco legal.
Y bajo ese mismo paraguas, Consuelo, ¿usted ve alguna opción, alguna posibilidad de que se pueda flexibilizar la situación, al menos con estos venezolanos que están ahí en el norte del país?
Yo creo que lamentablemente no tengo el poder para decidir. Uh-huh. Entiendo que el Estado tiene que poner ciertas para tener una seguro y regular, ¿no? Uh-huh. Pero aquí hay que tener acciones urgentes. Por ejemplo, no puede ser que si tenemos esta cantidad de gente aquí y gente que se desplaza entre este lugar y Tacna, ¿no? Cerca de 600 personas, hay que poner aquí en la frontera una oficina del consulado, ¿no?
Para que puedan hacer el trámite ahí más fácil.
Para que hagan el trámite aquí los que llegan acá con niños, por lo menos hay que priorizar a los niños. Anoche logramos que un grupo de 63 personas viajara a Tacna en un bus, que eran todas las personas que estaban aquí con niños, pero llegaron a Tacna y no tuvieron dónde alojar, y ahora están en la calle, estamos viendo cómo tramitarles con ACNUR un lugar donde puedan dormir. Entonces es muy complejo, hay que tomar decisiones aquí que permitan la protección de estas personas.
Consuelo, ¿usted seguía en el norte hasta cuándo?
No, yo vuelvo mañana tempranito a Santiago porque ya yo he recogido toda la información que necesito para preparar un par de informes para el consejo del instituto y después oficiar a las autoridades del gobierno para ver cómo podemos destrabar esta situación.
Perfecto, Consuelo Contreras, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en conversación con Estado Nacional acá en Duna. Consuelo, gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Que esté muy bien. Casi las 8 de la noche ya.
Y ponemos punto final entonces a esta parte del programa. Estado Nacional acá en Duna, por 24 horas también salió nuestra programación. ¿Qué se nos viene?
Viene en unos minutitos Terapia Chilensis, como siempre, con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Joaquín Trujillo. Y a las 20:30 horas, Sintonía Crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Antonio Carlos Chopin.
Ah, mira. Interesante. ¿Qué es acá en la 89.7? Cordialmente lo dejamos invitado. Por nuestra parte, por tu parte, mañana. Yo.
Pero ven a visitarnos más
seguido. Sí, voy a venir más seguido, seguro.
Me encanta.
Ya.
Un abrazo.
Un abrazo, que estén bien.
Chao, chao.
Buenas tardes, chao.